más y mejor, con Ricardo Martínez.
Buenas noches, amigas y amigos. Lo prometido es deuda. La semana pasada os anunciábamos que este joven tronco de más y mejor ya ha dado a luz vegetal el primer brote, la primera rama. Ya os hemos adelantado la denominación que va a tener esta hija vegetal. Rondas de inversión, porque esperemos que sean no una, sino muchísimas las ramas que surjan de este tronco de más y mejor. Ya sabes lo que decimos, lo que ya se dice por ahí. Si quieres ganar más e invertir mejor, escucha más y mejor. Incluso hay compañeros de esta casa que ya nos han adoptado el lema de más y mejor y lo incorporan, por ejemplo, a que si quieres recibir más consejo y mejor ayuda, escucha a quien sabe. Bien, pues escucha Radio Intereconomía, porque los que más saben están aquí como compañeros, invitados y colaboradores, y nosotros, que somos modestos aprendices y que les llevamos en el corazón como modelo todos los días, vamos a ver contigo, que nos escuchas, cuántas ramas de rondas de inversión somos capaces de hacer crecer. Y ahora veréis, vamos a intentar generar una pequeña tormenta radiofónica. Tengo en mis manos un libro que en otros tiempos y en otras coordenadas geográficas no estaría prohibido, estaría terriblemente perseguido. Hoy lo tenemos al alcance de cualquiera, pero no por ello es menos peligroso su contenido. Se trata nada más y nada menos de aprender los trucos de los ricos y, de forma totalmente legal, convertirte en un lobo de la manada. Esto solo lo podía haber escrito un pastor, un buen pastor. Don Luis Haro, buenas noches, le he cambiado el nombre. Don Juan Haro, buenas noches.
Hola, encantado, Ricardo, muchas gracias por invitarme. Sí, me has bautizado de nuevo.
Sí, estaba yo pensando, ya lo conté el otro día. Don Félix Fuertes, buenas noches.
Buenas noches, Ricardo.
Os veo a los dos con paraguas. Va a llover, ¿verdad?
Sí, va a llover, va a llover.
Durante los próximos minutos va a llover.
Mucho calor. Vamos a estar un poquito calados.
Bien, yo quería, en primer lugar, darte las gracias, Juan, y preguntarte, ¿se puede ser rico habiendo nacido pobre y habiendo sido educado para ser un esclavo especialista?
Sí, de hecho, vivimos en un momento donde muchos ricos están siendo pobres, como estamos viendo, porque no tienen esa cultura financiera que es tan necesaria, y viceversa, aquel pobre que se interesa a veces de forma, pues, por un libro como pueda ser este o por un programa de radio como el vuestro, de repente le podéis despertar esa inquietud de cómo puede empezar a ser más rico financieramente y convertirse en un rico. Por lo tanto, vivimos en una época maravillosa de ese tipo de desequilibrios, más ahora que hace 20 años, ¿no? O sea que sí.
Tenemos aquí un ejemplo de esclavo especialista libre. Se liberó a sí mismo rompiendo sus cadenas. Félix Fuertes ha sido, en cuanto a su trayectoria académica, brillante. Brillante, y llegó a ser un consultor experto, un especialista. Trabajaste en las grandes mazmorras de una multinacional. Y está poniendo una cara a Félix como diciendo, vaya, vaya. Y en un momento determinado, Félix se planteó, yo quiero ser libre. Al menos quiero ser económicamente libre, financieramente libre. ¿Y cómo fue? ¿Qué terreno empezaste ahora a dar? ¿Qué campo empezaste a estudiar?
Bueno, yo primero, por hacerte la similitud, yo me quise convertir en aquel héroe que salvó a la princesa. Siempre quise ser ese protagonista que saliera de esa mazmorra. Y entendía que primero uno debe estar en la mazmorra, debe estar encerrado para saber cómo es y entender cómo es ese mundo antes de lanzarte a lo que es esa aventura en libertad, ¿no? Por esas llanuras o esos bosques, porque al fin y al cabo una de las cosas que yo he observado a la hora de dejar de ser quizás un esclavo de otras personas, pero sigo siendo un esclavo de la sociedad, desafortunadamente, aunque espero que, bueno, de hecho estoy aplicando activamente los trucos de los ricos de Juan. Leo su libro, creo que lo he leído 3 veces ya. Lo he leído 3 veces.
Y además, perdona, lo podemos encontrar en Editorial Deusto, Juan Haro,
desde el Grupo
Los
Planeta.
Trucos de los Ricos.
Sí, es extraordinario. Yo lo recomiendo porque yo os digo que es de los pocos libros en los que se mezcla una experiencia personal muy enriquecedora, muy rica. De hecho, le agradezco porque él me menciona en dos de sus trucos. Y al mismo tiempo una novela. Dices, Dios, Juan ha tenido que pasar todo esto. Y claro, me siento afortunado. Dentro de mi, desde mi liberación de mis cadenas, pues obviamente quiero maximizar todo lo que pueda mi tiempo, porque al final vale dinero, pero con los trucos de los ricos ya ni te cuento.
¿Cómo logró Félix Fuertes romper los barrotes de esa celda? Pues con una lima maravillosa que lo puede todo. Se llama conocimiento. Y llegamos al quid de la cuestión. Parece mentira que en una cultura que hereda el saber egipcio, el saber de Atenas, el saber de Roma, no se le dé absolutamente ninguna importancia a lo largo de toda la educación infantil, juvenil, académica, al dinero. Verás, si no respetas al dinero, el dinero no te va a respetar a ti nunca y va a huir de ti porque no lo consideras. Pero, ¿qué es lo que se respeta? Solo es posible respetar aquello que se conoce. Juan.
Sí.
Tú eres un educador.
Así es.
Tienes un montón de actividades ligadas a la formación.
Sí.
Félix, tú eres un gran educador. Tienes un montón de propuestas ligadas a la educación.
Bueno, a mí me gustaría definirme, y voy a definir a Juan, como inversores activos que nos gusta contar nuestro conocimiento.
Claro.
Mejor dicho.
Pero es que mi argumentación iba por el siguiente camino. Uno primero tiene que salir de la mazmorra. Necesita la lima del conocimiento, de la información. Cuando sales de la mazmorra tienes que forjar una buena espada y dirigirte a luchar contra los mercados, los índices. Es decir, lógicamente entiendo que el camino final que tiene que seguir un libre para lograr esa independencia económica es saber batallar en los mercados. Pero por desgracia muchos amigos y amigas que nos escuchan nos dicen, ¡jo! Qué fácil es, desde arriba del caballo, con esa armadura brillante y ese pedazo de Excalibur, darme a mis consejos. Tío, dime cómo conseguiste el caballo, dónde encontraste la Excalibur y también dame alguna técnica de combate. ¿Hasta qué punto, os lo planteo a los dos, es sustancial que una sociedad moderna se plantee que sus ciudadanos, para no ser una carga financiera o una carga en su jubilación, o una carga impositiva, aprendan ellos mismos a lidiar y a conseguir esa libertad económica?
Bueno, bueno, felicitaros a los dos por vuestras amables palabras, agradeceros y como siempre, muy ilusionado de estar entre este tipo de programas que son tan necesarios. Dos apuntes con respecto a lo que dices, Ricardo. El primero es que tenemos que lidiar también, se nos ha olvidado, de que cuando empezamos en este mundo y alguien quiere ser rico en cualquier sentido, financiero, en el tema del conocimiento, en aprender cómo multiplicar...
No, perdón, yo me refería al conocimiento para ser rico.
Sí, a ese conocimiento. Pero empezamos, figúrate, en negativo. Es decir, no empezamos con cero, empezamos en menos 600, menos 700, porque tienes alrededor, tú lo has dicho hace un momentito, tienes alrededor un montón de gente que te va a decir que no, que eso es imposible, que eso no funciona, que estás haciendo, que por qué te interesa eso. Eres un bicho raro, eres ese pastor que tú decías, ¿no? Y ese pastor extraño que en un mundo donde ya no quedan pastores. Entonces te conviertes en alguien que te tiene que dar lo mismo lo que digan los demás. Y con respecto a eso, con respecto a cómo empezamos y que tenemos que lidiar con ese menos 100, menos 200, porque hay mucha gente y porque la situación es esta, es decir, el Estado, el gobierno, la banca, el sistema, está planificado para que tú sigas siendo ignorante en términos de dinero, en términos de educación financiera, y es lo que a ellos les salen los números. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te conviertes en alguien que tiene un poquito más de conocimiento, que sabes aplicar algunos de los trucos de los ricos, que sabes cómo lograr rentabilidades superiores a la inflación o conoces a gente que lo hace, en vez de ir a preguntar a esas personas, ¿qué hacemos? Decimos que no, que no, que no. Nos negamos a aprender, a aplicar un nuevo conocimiento. Tenemos que tener en cuenta que vivimos en un siglo donde tenemos que seguir aprendiendo. Tú has terminado tu carrera y no sabes nada. Tienes que seguir aprendiendo porque lo que has aprendido en la carrera al final no va a valer en el mundo real, en el mundo práctico, y tienes que seguir reciclándote. Por eso decíamos que al final es una responsabilidad individual. Es decir, si yo quiero ser rico, si yo quiero jubilarme antes, si yo no quiero estar pasando la fórmula esa famosa del 40-40-40, de estar 40 horas semanales trabajando durante 40 años para cobrar una mísera pensión de un 40%, si quiero salirme de ahí y quiero hacer con mi vida algo más rico, tengo, como tú muy bien decías, respetar al dinero. Me ha encantado esa frase, Ricardo. Respetar al dinero y respetar el conocimiento. Y no dar nada, por supuesto, ni arriba ni abajo. Es decir, ni decir que quien invierta en no sé qué se va a hacer millonario, ni tampoco decir, no, no, el que invierta, por ejemplo, en inmuebles, pues se va a pegar una castaña. No. Lo que tienes que hacer es convertirte en alguien que puedes escuchar a las personas, que como Félix, que es una persona que ha aplicado y aplica sus enseñanzas desde la experiencia. Eso es lo que a mí me encanta. Gente, yo también valoro a aquellos educadores, a aquellos formadores, a aquellos profesores que enseñan desde la teoría, pero si algo es verdad que gusta el libro es porque reconocen que todos esos desiertos, o muchos de ellos, los he tenido que pasar yo, y yo los cuento desde la experiencia. Por lo tanto, efectivamente es una responsabilidad individual para que esa persona pueda llegar tan lejos donde quiera. Y eso también es bueno, el no acostumbrarnos a ser parásitos de que el Estado, el gobierno, la banca nos solucione nuestros problemas, porque si no, al final no existe el individuo.
Entonces, ¿cuál ha sido un poco en resumen esa experiencia en el mundo del trading, que sé que te encanta? ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves accesible? ¿Lo ves viable al alcance de cualquiera que se forme?
Es muy buena pregunta, y de hecho uno de los factores que yo le veo normalmente a ganar dinero, en particular el trading, realmente es una actividad como otra cualquiera. Necesitas conocerte a ti mismo. Afortunadamente es de las que menos barreras de entrada tiene. Es decir, uno de los factores determinantes a la hora de elegir hacer trading en mercados financieros es porque normalmente vas a un broker, abres la cuenta, metes el dinero y puedes empezar a operar. Es muy difícil seleccionar a un buen broker, es muy difícil seleccionar en qué activos operar, es muy difícil saber cuánto dinero debes meter y cuánto debes endeudarte. Es decir, hay tantos factores que al final lo convierten en un trabajo. Si tú lo piensas, hay múltiples analistas, múltiples personas, entidades, 130, 136 entidades en alrededor del mundo que manejan el mercado, entre ellos bancos de inversión, fondos de cobertura, que tienen la creme de la creme, la gente más superdotada a la hora de programar algoritmos y al mismo tiempo la gente más superdotada a la hora de analizar el mercado. Entonces, cuando te quieres meter en trading, realmente no existe una noción básica o algo básico para poder empezar a ser rentable o poder vivir de ello. De hecho, vivir de ello, por lo menos sin el estrés de que necesites ese dinero, necesitas una cartera considerable. No voy a fijarme en una en particular. Yo diría 100.000 euros, pero claro, no todo el mundo está al alcance o tiene al alcance esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me sorprende, sobre todo a la hora de un poco de acompañar a lo que dice Juan, es que es increíble cómo nos tienen que pasar cosas totalmente... bueno, que nos cambien la vida, pues que fallezca un amigo o que un familiar o alguien que queremos mucho pase algo. O sea, es decir, realmente un hecho lo suficientemente significativo como para que tú digas, Dios, la vida es muy frágil, muy corta, debo hacer algo, ¿cuál es la vía más rápida para hacer eso? Entonces, eso nos puede pasar o no. A mí me ocurrió que cuando tenía 13 años, pues me puse a llorar una noche. Cualquiera estaba llorando porque por alguna razón en particular me había dado cuenta de que mis padres y mis hermanos algún día no estarían, porque sé que fallecerían. Y el hecho de darme cuenta de eso y ser realista me hizo empezar a cambiar mi mentalidad. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que si yo empecé a los 13 años y a los 14 a los 14 elegí mi especialización en bachillerato para que me enseñaran qué es el dinero, me fui a la universidad para que me enseñaran qué es el dinero, nadie me enseñó qué es el dinero. Al final, incluso durante la universidad emprendí, me metí a hacer trading a los 21 años y hasta los 26, 27 no empecé a ser rentable. También tengo que decir que afortunadamente, como no tenía prisa, esa psicología del dinero no me afectaba, porque decía, bueno, si no tengo prisa por realmente ganar el dinero suficiente como para poder disfrutar de mi familia. Pero lo que me negaba rotundamente era... Y un día me pasó que me fui a trabajar a las 7:30 de la mañana y volví ese día a las 9:30 de la noche. Dije, hostia, perdonad la expresión, pero es que no puedo tolerar esto. Quiero tener un hijo, quiero educarlo, entonces esto no puede ser.
Yo escuchándoos diría que ha habido una tormenta radiofónica, ha habido luz, ha durado poquito, unos minutos, como un relámpago. Ha empezado a llover, de hecho está lloviendo, y creo que vamos a mejorar la escena de Blade Runner diciendo en esta ocasión estas palabras: se perderán en las ondas y como semillas serán transportadas por el viento. Que estas palabras sean semilla para una educación en y para la libertad. Gracias, Juan. Gracias, Félix. Amigo y amiga, caza la onda.
Estás escuchando Más y Mejor con Ricardo Martínez.
¿De qué te vale ganar más, invertir mejor, emprender mejor y escalar más si no mejoras tu calidad de vida? ¿Para qué te va a servir el dinero? ¿En qué te vas a gastar lo que es fruto de tu trabajo? Pues por eso te damos también consejos de calidad de vida. Por ejemplo, gástatelo en tu salud ocular, que tanto sufre con las pantallas, en ese ojo seco que no te deja vivir. ¿Cómo? Pues poniéndolo en manos de los mejores, oftalmos.es, el mejor equipo oftalmológico de Madrid, y que cuenta además con el mejor material de diagnóstico y tratamiento.